Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Seguramente te acuerdas de la intensa polémica que suscitó la asignatura de Educación para la Ciudadanía en la época de Zapatero. Igual no te acuerdas porque eres insultantemente joven. Una parte de la comunidad educativa y de los padres en aquellos años reaccionaron con contundencia ante lo que consideraban una intromisión del Estado en el derecho de los padres a educar a sus hijos como mejor les pareciera. Se criticó la asignatura porque se la consideraba una fuente de adoctrinamiento en los valores que al gobierno de entonces le parecían más convenientes. Hubo un movimiento de peso reclamando la objeción de conciencia, pero al final el Tribunal Supremo aseguró que no se podía recurrir a esa objeción de conciencia. El fantasma se ha vuelto a despertar en parte con la nueva materia que el gobierno Sánchez ha introducido en el plan de estudios de la ESO. Se llama Educación en Valores Cívicos y Éticos. En principio, educar en valores cívicos y éticos no tiene nada de malo. Es bueno educar, por ejemplo, en valores constitucionales, pues es muy conveniente. Educación cívica, desde luego que necesitamos. El problema es si se quiere, a través de esta asignatura, imponer un determinado modelo de sociedad. Álvaro Balaguer, que es profesor de educación en la Universidad de Navarra, está convencido de que es así, porque el plan de estudios es un decreto que desarrolla la ley CELA, y la ley CELA tenía ya un importante sesgo ideológico.
Siempre esta asignatura va a obedecer al modelo de sociedad que persigue esa determinada ley.
La ley habla de tolerancia, de sociedades abiertas, de identidades. Hombre, la tolerancia es algo bueno, las sociedades abiertas también, identidad tenemos todos. Otra cosa es que el gobierno, el Estado y las comunidades autónomas definan cómo tienen que determinar su identidad tus hijos y los míos. Vivimos en una sociedad plural, afortunadamente. El problema es que desde arriba se quiere establecer una forma de ver el mundo, porque, como ya se sabe, los hijos no son de los padres.
Por tanto, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres.
Los hijos no pertenecen a los padres y hago una reforma educativa que establece o impone una forma de ver el mundo. Jesús Puello, que es secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes, con el que también nos ha hablado, nos ha dicho que la asignatura no respeta consensos, que es lo mismo que nos ha dicho el profesor Balaguer.
Lo más importante cuando se pone en juego una ley en un país es que haya el máximo consenso educativo posible, ¿no?
Bueno, pues máximo consenso no ha habido, porque hay que recordar que esta ley salió adelante solo con un voto de diferencia.
Sí es 142, no es 112. Abstenciones 9. En consecuencia, queda aprobado.
Bueno, pues era una ley orgánica, es una ley orgánica, o sea que tendría que tener mayoría absoluta. El plan de estudios del que estamos hablando desarrolla la ley CELA, como decimos, y la ley CELA, bueno, pues salió adelante, digamos que apoyada solo por una parte de la Cámara, después de un proceso demasiado rápido, lo más duro del COVID, sin escuchar mucho o nada a la comunidad educativa. Cambiar el contenido de, por ejemplo, la educación afectivo-sexual que pueda haber en los programas, o las cuestiones de identidad y de los valores cívicos cada vez que cambia el gobierno y con un solo voto de diferencia, es una manera mala de hacer política. El problema buscar el consenso, y si no hay consenso, pues que por lo menos se le deje autonomía a los colegios.
Que en un sistema educativo haya pluralidad, y eso no puede existir si los centros educativos no tienen la capacidad de tener su propio ideario y su propio proyecto educativo.
Si le das, como decía Jesús Puello, secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes, autonomía a los centros, pues los centros aplican el programa según su ideario y los padres seleccionan los colegios según el ideario que les resulta más acorde con su forma de ver la vida. Pero aquí parece que hay miedo a ese tipo de libertad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Como estamos contando, las gasolineras siguen teniendo dudas y problemas sobre cómo aplicar la rebaja de los 20 céntimos el litro de combustible. Según la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, están cerradas unas 150 en toda España debido, sobre todo, a problemas informáticos. Durante toda la jornada se han producido grandes colas en muchas de las estaciones de servicio. Los ciudadanos han esperado a hoy viernes para llenar el depósito, como hemos comprobado aquí en la tarde de COPE, en una gasolinera de la localidad madrileña de Rivas.
Sí, pues es que se nota mucho el ahorro. Es que el otro día lo llené casi por 100 euros y mira, lo acabo de llenar por 76,08. Entre lo que sube la cesta de la compra y eso, hay que ahorrar. Aunque luego es un poco timochino, porque luego no te dejan utilizar las tarjetas de puntos ni las tarjetas de otros descuentos y al final, pues bueno, el ahorro no es tal como el que pintan, pero bueno.
Y todo el norte de España está en alerta amarilla, incluso Asturias, País Vasco, Navarra y el norte de Aragón están en alerta naranja por frío y nieve. Nieve que ocasiona problemas en más de una veintena de carreteras. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo está la situación. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora hay un total de 20 carreteras afectadas por la nieve de la red viaria principal, autovías y autopistas transitable, pero con mucha precaución en la AP66 en dos tramos, en la zona de Asturias, en Lena y en León, en Valverde de la Virgen. También en la A67 en dos tramos, en Cantabria, en Valdeolea, ya en Palencia, en Aguilar de Campo. Eso en cuanto al temporal, pero a esta hora van a encontrar complicada la entrada a Madrid por la A1 en Alcobendas y de salida en la carretera de Valencia, en la A3 en Rivas, en la A4 en Pinto y la A5 en Arroyomolinos. Y en Barcelona, lo complicado, la AP7 en Barberá del Vallès hacia Tarragona. También precaución en Sevilla, complicada la AP4 en Los Palacios en sentido Cádiz.
Contamos también que cientos de españoles se encuentran sin pasaporte en Reino Unido por la huelga indefinida del personal de la embajada y los consulados de España en las Islas Británicas. Los trabajadores se quejan de falta de medios y precariedad laboral. Paloma García Ovejero.
Comienza en estos momentos, de hecho, la sentada ante la embajada española en el Reino Unido. Y eso que hoy nieva en Londres. Pretenden estar hasta las 12 de la noche. Sara nos explica por qué.
Pues lo que pedimos los trabajadores, que dependemos del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero no somos funcionarios, es una actualización de los salarios que llevan congelados desde el año 2008. El Brexit en concreto ha afectado muchísimo a los trabajadores en el Reino Unido. La inflación está altísima y ahora mismo con nuestros salarios no podemos cubrir los gastos mensuales.
Hay más de 5.000 españoles que son personal exterior en distintos países del mundo. Aquí en el Reino Unido son un centenar. El atasco, dicen, no está en el Ministerio de Exteriores, sino en el de Hacienda.
Y en una hora comienza el sorteo del Mundial de Qatar 2022. Abel Madrigal.
Un sorteo que se celebra en Doha y que dará a conocer los rivales de España en el Mundial. Allí en Doha está para contárnoslo el enviado especial de la cadena COPE, Manolo Lama.
En apenas 53 minutos va a comenzar esa ceremonia del sorteo inaugural donde conoceremos quiénes son los equipos que se van a emparejar con España. Recuerden, este Mundial se disputa entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre. España está en el bombo A, en el bombo de los favoritos. Es decir, que prácticamente a las grandes selecciones como Argentina, Brasil o Francia no nos la encontraremos. Problemático el equipo germano Alemania, que está en el bombo B. Ahora mismo aparece la delegación española aquí en este centro de convenciones con el presidente Luis Rubiales y el seleccionador Luis Enrique. Mateus, el general alemán, va a ser el que va a oficiar prácticamente de maestro de ceremonias. La primera bola aparecerá a las 6:30 de la tarde. Desde las 6 estaremos en directo en el tiempo de juego de la COPE.
Además, acaba de terminar el último entrenamiento del Real Madrid antes del partido de mañana ante el Celta. El club blanco ha entrenado sin Ancelotti, que sigue afectado por el coronavirus, y sin Isco y Jovi, que han entrenado al margen del grupo. El resto de internacionales se han reincorporado con el equipo. Hay fútbol a partir de las 9 en segunda. Girona y Málaga se enfrentan en Montilivi. En baloncesto, el Fútbol Club Barcelona se enfrenta al Olympiacos en Grecia a las 8 de la tarde y el Baskonia a las 8:30 recibe al Zalgiris Kaunas.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. Sol y nubes, 9 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Nos espera un fin de semana soleado con temperaturas invernales, 1 grado de mínima tan solo. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la 1 en Alcobendas y de salida a 3 Rivas, a 4 Butarque, Getafe y Pinto y a 5 Arroyomolinos. Complicaciones en la M40 en Coslada, dirección A3 y Barrio de la Fortuna hacia la A5. También en la M50 en 2 tramos, Las Rozas, incorporación a la A6 y Perales del Río, sentido A4. No hay restricciones por nieve en ningún tramo de las carreteras de Madrid, pero si piensas ir a la sierra, mejor mirar antes las condiciones climatológicas. Ante la duda, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es lo que ha dicho un portavoz de la Comisión, para quien en caso de que exista alguna duda sobre qué órgano es competente para investigar el contrato de las mascarillas, debería corresponder al Tribunal de Justicia tomar la decisión. Sigues escuchando La Tarde de COPE.
Las 5 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Es viernes, estrenamos mes 1 de abril y lo estrenamos con unas temperaturas invernales. Ha caído la temperatura en picado, estamos escuchando, ¿verdad?, la nieve que afecta ya a buena parte de la zona norte peninsular, con varias carreteras ya con problemas. En fin, ha vuelto el invierno en plena primavera. No nos viene bien. Ya no es una cuestión de que pasemos o no frío. No nos viene bien esto del frío, porque significa estar más tiempo en casa, tirar más de la luz y desde luego de la calefacción, y ya sabemos todos cómo repercute eso, ¿verdad?, en nuestra economía familiar. Bueno, aunque en estos meses es verdad que todos hemos hecho un curso acelerado, por ejemplo, sobre la factura de la luz, ¿verdad?, a que ya sabemos más de lo que sabíamos hace unos meses, de cómo funciona y de cómo influye el precio del gas precisamente en esa factura, hoy lo vamos a volver a repasar. ¿Y por qué? Pues porque ya sabemos cuál es la propuesta de España y Portugal para poner un tope máximo al gas generador de la electricidad. Y ese tope es de 30 euros. Eso sí, es una propuesta que enviarán a Europa y que aún se tiene que aprobar. Lo cierto es que han tirado por lo bajo, vamos, que han ido al máximo posible. Veremos, por tanto, si nos dejan hacerlo o no. Pero si nos dejan, es decir, si se pudiera limitar ese precio del gas a esos 30 euros el megavatio hora, ¿en cuánto veríamos reducida nuestra factura de la luz? Bueno, menos mal que contamos con nuestro profesor de Economía de Bolsillo aquí en la tarde para explicarnos bien todo esto. Es Fernando Trías de BES, economista, escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Por cierto, pagaremos de media por la luz 224 euros el megavatio hora. El precio máximo para este viernes se va a registrar entre las 9 y las 10 de la noche. Son 319 euros el megavatio hora y el más barato 176 euros, pero eso sí, entre las 3 y las 4 de la madrugada, que es una hora que en general estamos todos dormidos. Bueno, ¿cómo influye, Fernando, el gas en el precio de la luz de cada día?
Bueno, hay un concepto en economía que se llama apalancamiento, que son, para que se entienda, la palabra es como una palanca, ¿no? En los efectos de economía palanca son aquellos en que cuando tú varías algo en uno, lo que tú quieres ver cómo afecta igual varía en dos, en tres o en cuatro. Es decir, pequeñas variaciones de un elemento supone grandes variaciones de otro. Y esto es lo que pasa exactamente. Hay un efecto palanca entre el precio del gas y la electricidad. El cálculo es que prácticamente cada vez que el gas sube un euro, sube dos euros la luz. Es decir, hay un apalancamiento del doble. Entonces, los apalancamientos son tremendos porque cuando, claro, sube un poco el gas, sube el doble la luz, pero tienen la ventaja en que cuando se reduce el gas, se reducirá mucho también la luz. Entonces, bueno, esto es como las burbujas, ¿no? Cuando algo pues sube mucho debido a los apalancamientos y a los efectos como los que te estoy explicando, cuando reduce, baja, cuando se baja, reduce muy
baja
rápido.
Mucho.
Claro, cuando baja, baja. Claro, cuando sube, sube muy deprisa, pero cuando baja, baja mucho y muy deprisa.
O sea, son efectos positivos y negativos del apalancamiento, ¿no? Como dices, pero que en este caso, bueno, claro, sube un euro el gas y dos la luz. Es que, claro, fíjate, como para no notarlo luego en el recibo. Bueno, y ese tope del que estamos hablando, ese tope máximo que propone el gobierno, a ver, una duda que yo tengo, ¿es solo para el precio del gas que se utiliza para calcular la factura de la luz, o es también para el precio del gas que usamos, por ejemplo, para la calefacción, para la cocina, el resto del gas de la casa?
A ver, la propuesta que ha enviado el gobierno de España y Portugal a la Unión Europea es limitar lo que se llama el precio de referencia en el mercado mayorista. Uh-huh. Por tanto, es el precio de referencia y afecta a todo. Otra cosa es ver esto cómo se regula, porque también se ha añadido la coletilla, dice el precio de referencia en el mercado mayorista con el fin de limitar el precio de la electricidad. Entonces, bueno, aquí hay que ver, primero que lo aprueben, ahora hablaremos si hay posibilidades o no, y luego de realmente esto cómo se implementa. Esto al final, Pilar, es regular un mercado. Es decir, tú estás poniendo, es como si te dicen, a partir de ahora el lenguado máximo a tanto el kilo. Y esto queda regulado por artículo 21. Entonces, al final toda regulación es como si me dices, oye, y el lenguado que utilizaremos para hacer pues empanadillas será el mismo. Bueno, es que va a ser el mismo lenguado. Entonces, a ver, si es el precio de referencia al mercado mayorista, yo entiendo que sí, que también lo vamos a notar en la factura del gas.
Bueno,
lo que pasa es que falta por ver todo esto cómo se implementa, porque se va a poner un tope y bueno, y luego hay otra cosa que a ver, las eléctricas y todas las compañías que compran gas lo van a comprar al precio que les venga de Argelia o que les venga de donde les venga. No le vamos a decir que a los argelinos solo te va a pagar 30. Entonces aquí hay una diferencia y esta diferencia va contra los presupuestos generales del Estado, está clarísimo, o contra las pérdidas de las eléctricas. Con lo cual, bueno, vamos a ver realmente esto en cuánto queda y a qué ámbito se aplica.
Es decir, que primero, a ver si se aprueba, y segundo, hay que ver la letra pequeña. Pero bueno, supongamos que nos dejan poner ese tope de 30 euros, una medida, bueno, pues realmente excepcional, una medida que se ha permitido además por la llamada excepcionalidad ibérica. ¿Qué significa este término?
Bueno, es que quienes estamos muy, muy afectados por todo esto son sobre todo España y Portugal. Entonces, la excepcionalidad tiene dos acepciones. La primera es que esto se aprueba solo en España y Portugal. La segunda, y que es muy importante esto, Pilar, solo de forma temporal. Es decir, no será por unos meses hasta ver si toda la crisis entre Ucrania y Rusia se va atenuando y los precios del gas van volviendo a una normalidad, ¿no? Pero es una medida temporal. No podemos dejar un mercado tan importante como el del gas o de cualquier otro intervenido con unos precios máximos, porque esto es una economía prácticamente intervenida o un sector totalmente intervenido, ¿no? Entonces, también ¿por qué de esta forma? Claro, aquí también había el debate que tuvo lugar, era decir, oye, ¿por qué no modificamos, hemos hablado en otras ocasiones, el famoso sistema de subasta? Oye, que no sea el precio el último precio de la subasta, el de las plantas de ciclo combinado, que son las que utilizan gas para producir electricidad, que no sea el último precio el que marca el precio de todo lo demás, porque en España y Portugal tenemos muchísimas renovables, tenemos energía muy barata, pero que estamos pagando al precio de la más cara, ¿no? Y esto la Unión Europea de momento no ha querido aprobarlo porque es unos cambios muy importantes de legislación que afectan a muchísimas empresas y a muchísima legislación que ya está en marcha. Y por lo tanto, no se ha querido eso aprobar de momento, y la salida que se ha buscado ha sido decir, bueno, pues mira, dejadnos al menos topar, poner un máximo, un tope a lo que pagamos por el gas, y por aquí, ¿cómo limito el uno de los principales componentes del coste de la electricidad? Podré limitar el último precio de la subasta. Te pongo un ejemplo muy claro. Tú imagínate que las camisas que se venden son las que marcan el precio de todo tipo de prendas. Da igual, camisetas, abrigos, jerseys, y que las camisas están carísimas porque los botones están carísimos.
Sí.
Entonces al final lo que se ha dicho, oye, vamos a poner un tope a los botones, y como el tope de los botones marcará camisas más baratas, el resto de prendas textiles estarán más baratas y podremos pagar más baratas las prendas de vestir. Es un poco lo que se está haciendo. Lo que se ha dicho es, oye, voy a coger el material más caro que me está incidiendo más en la generación de electricidad, de manera que el coste de la electricidad más cara generada me pueda servir para abaratar el resto de electricidad con otros métodos de generación. No sé, espero haberme explicado porque es complejo, Pilar.
Sí, no, pero yo creo que sí, desde luego. Es la manera más sencilla que tenemos de acercarnos a lo que realmente está pasando, tal y como tú nos lo cuentas. Bueno, pues ese tope que es la propuesta que hace España y Portugal es de 30 euros. Es verdad que hemos sido muy ambiciosos, me imagino que a lo mejor quizás para negociar, ¿no? Pues siempre se negocia partiendo de un precio, y dices, bueno, yo pongo 30 y tú a lo mejor me ofreces 50. Bueno, ya veremos lo que queda. Pero bueno, supongamos que nos dejan, ¿eh? Y vamos a poner un ejemplo con las cifras de hoy, ¿eh? Con lo que estamos pagando hoy en el recibo de la luz, con este precio que decíamos que estamos pagando hoy, el megavatio hora, que estamos diciendo que son 224 de media en el día de hoy. Si se topara el gas a 30 euros, que es el que, como decimos, fija ese precio de la luz también que estamos consumiendo, ¿cuánto ahorro nos supondría a cada uno de nosotros? Es decir, ¿en cuánto bajaría la luz? ¿En cuánto bajaría el megavatio hora, Fernando?
Pues, como se dice vulgarmente, bajaría una pasada. Claro, esto es el efecto apalancamiento, para arriba, para abajo. Es decir, si el gas es hoy está a 2,24 y nos lo topan a 30, la bajada es impresionante, porque son prácticamente casi de 190 euros.
¿La bajada?
La bajada, claro, si lo topan, es enorme.
O sea, que a lo mejor enorme. Nos podríamos
poner probablemente
100 euros el megavatio hora. O menos, incluso.
Se está hablando de bajadas en la factura de la luz de la mitad o más. Es decir, pasaríamos 50% de rebaja prácticamente en la luz o más. Estamos hablando de una rebaja enorme. Es decir, esto empezaría a quitar presión incluso sobre la inflación. O sea, estamos hablando de algo
brutal.
Pero aparte, lo increíble de todo esto, vuelvo a los botones, ¿no? Es como si dices, es que bajo los botones, bajan las camisas, bajan todas las prendas de ropa y por tanto baja todo lo demás. Es una barbaridad. Es decir, al final accionas sobre un componente que es el gas y sobre esto repercute en la electricidad y la electricidad repercute en prácticamente todo. Por lo tanto, claro, esta bajada que piden España y Portugal, yo no lo sé si es para negociar, envío 30 para a partir de aquí empezar la negociación, pero es una rebaja que lo que pretende es que a través del gran impacto que tendría prácticamente bajar a la mitad el coste de la electricidad en España y Portugal, que esto se traduzca en que esa inflación del 9,8 podamos volver al 4 o 5, que ya es muchísimo.
Es que es una barbaridad, pero, claro, de lo que estamos
efectivamente,
hablando, ¿eh?
Efectivamente, es que esta negociación va a ser fundamental para la inflación en España. Pero
bueno, es una negociación fundamental, pero, y vamos a poner los peros porque no quiero que nadie que nos escuche ahora ya esté lanzando las campanas al vuelo. Primero, como tú decías, esto sería temporal, pero aún así sería muy importante. Segundo, ¿nos van a permitir, tú crees sinceramente, ese topaje de 30 euros además?
Pues te voy a decir la verdad, Pilar. Yo no veo por qué no. Es decir, que lo diré abiertamente, ¿qué más les da? O sea, ¿qué más les da? Porque, bueno, dependiendo de quién lo pague, si va con cargo a los presupuestos generales del Estado, bueno, pues ustedes verán, ya reajustarán de otra componente. Pero al fin y al cabo hemos pedido una excepcionalidad ibérica. Lo que estamos pidiendo no es que ellos se vean afectados por esto. El resto de la Unión Europea, esto no le afecta. Bueno, le puede afectar en la medida en que tienes compañías eléctricas en España que son europeas, que hay más de una, y por lo tanto se ven afectadas y están compitiendo en un territorio que es la Unión Europea, uh-huh, que es una economía común y que por lo tanto sí que está afectando a compañías que son de otros países y que están operando aquí. Pero más allá de esa afección, al final es un tema que compete, yo creo, principalmente a nuestra propia economía. Y es algo que realmente no les va a afectar en sus costes energéticos y no les va a afectar en sus presupuestos generales. Entonces, no lo sé. Yo, mi opinión, y por lo que he podido leer hoy del asunto, es que no veo tan difícil que lo aprueben, y algunas declaraciones que he leído es como si esto estuviera ya más o menos cocinado. Pero claro, esto es ya muy altas instancias que se nos escapan a todos, Pilar, de ver realmente qué es lo que finalmente se aprobará. Tampoco me da la sensación que Portugal y España hayan lanzado un órdago así de 30 euros para acabar en 120, porque también el ridículo delante de la opinión pública es espantoso, como negocias, ¿no? Por lo tanto, hombre, yo sí que quiero pensar que vamos a estar muy cerca de esto.
Bueno, pues nos quedamos con eso, Fernando, y a ver qué ocurre, y lo contaremos aquí, como siempre.
Ojalá.
Fernando Trías de Bes, gracias.
Hasta pronto.
Buenas tardes. Momento para acercarnos a los consejos de Securitas Direct. Elena Fornas, cuéntanos.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues a veces sales de casa y la casa se queda vacía o se quedan tus hijos y piensas en todo lo que dejas allí. Las personas, las cosas, bueno, es normal. Al final es tu casa, todo importa. Y no es por lo que valgan las cosas, puede ser un recuerdo de un viaje, un libro dedicado que te haga ilusión, pero bueno, a ti te importa. Seguro que ya lo has oído antes, pero si para ti es importante, protégelo con una buena alarma. Si llamas a Securitas Direct al 900-666-777. Seguro que te la dejan instalada hoy mismo y mañana saldrás de casa mucho más tranquilo.
De vista a tu teléfono móvil muy a menudo, ¿dónde lo dejas? ¿Eh? ¿Lo recuperas después, por fortuna? No siempre. ¿Alguna vez se te perdió para siempre, jamás? Y esa vez que se te cayó, no sé si por un acantilado, ¿no? Como a este grupo de amigas que lo consiguieron rescatar con un palo y una red. Pero, por ejemplo, en la piscina, ¿lo dejaste ahí al borde, en verano? En el mar, no sé, yo qué sé. A lo mejor dejaste la toalla ahí con las cosas y llegó la marea y ¡adiós, móvil! ¿Sí, eso ha pasado?
Sí, sí,
Fernando,
sí, sí.
Rosa, a ver qué dicen los oyentes.
¿Qué pues, dicen los oyentes?
Pues vamos a escuchar lo que le pasó a este pobre.
Playa de Zarauz, verano, una siestita después de comer. Yo no conocía bien la playa de Zarauz. Se preparan unas olas que menudo cipito este tú. Me estaba dormido, nos despertó una ola tremenda. Nos arrastró las toallas, las bolsas, todo. No encontraba mi móvil enterrado por la arena, no encontraba. Y encontré otro, antes que el mío. Y luego a la vuelta un rato, entre las olas, enterrado en la arena buscando, encontré otro, que era el mío. Y encontré dos, ya vale, no quise seguir buscando. Venga, un abrazo.
Lo buscó a conciencia que encontró dos y a pesar de las olas, su móvil funcionaba.
Pero bueno, es increíble
el otro que encontró lo llevó a Cruz Roja, que luego lo recuperó su dueño, no sabe si funcionaba, pero el suyo funcionó a pesar de todo. Fíjate.
Era anfibio.
Se metería a lo mejor entre la arena, yo qué sé, vete tú a saber, pero ese móvil funcionaba. Bueno, este pobre no tuvo tanta suerte.
Buenas tardes, gente. Pues yo, como todo el mundo, vamos con el móvil a todos lados, yo soy muy de llevarme el móvil al cuarto de baño. Entonces tuve la mala suerte de que el móvil cayó en el váter, tuve que sacarlo rápidamente, como ya estaba mojado, lo metí en un paquete de arroz, porque había leído que si lo metes en arroz le absorbe la humedad, lo dejé toda la noche en arroz metido, pero nada, perdí el móvil y un kilo de arroz. Entonces, pues, cada vez que voy al baño, no me llevo el móvil y me dedico a leer las etiquetas de los botes de champú o lo que haya
en el cuarto de baño. Lo que hacemos todos.
Bueno, claro. Hay quien tiene instalada una biblioteca en el baño,
exacto.
¿Eh?
Sí. Desde el periódico, el de papel, digo.
O el cómic, es un buen sitio para el cómic, para las viejas colecciones de tebeos, por ejemplo.
Pero ojito con el móvil, que se te puede caer donde no esperas.
Pero porque lo colocamos también en sitios que son muy peligrosos. O el primero, que se te puede escapar de las manos. Y luego pensemos un poco a veces dónde lo ponemos, sí, ¿no? O sea, ponemos, por ejemplo, la cocina a veces. Pero ¿cómo se me ha ocurrido poner el móvil justo aquí? No, yo qué sé, al lado del fregadero. Porque perdón. ¿Y no lo habéis metido en la nevera nunca? Esta es otra, ¿eh?
Yo no, en la nevera no.
Pues la nevera, sin darte cuenta de esto que vas de forma inconsciente metiendo cosas en la nevera y metes el móvil. Y luego no lo encuentras por ninguna parte. ¿No os ha pasado?
Está buenísimo.
Eso pasa.
Bueno, mira,
Fornas. Me dice que eso le pasó a Fornas.
La solución de la nevera...
Todo el día se queda en la nevera, dice. Me está diciendo por auriculares.
La solución de la nevera... O sea, vosotros sabéis que con el móvil estás geolocalizado rapidísimamente. O sea, yo he sufrido esto en varios países. Es decir, la policía de cualquier país o cualquier servicio secreto sabe dónde está por el móvil, pero los que saben de esto, de información y tal, dicen que para que no te localicen lo que hay que hacer es meter el móvil en el congelador.
¿Ah?
Y entonces, porque el móvil apagado también sirve para que te encuentren.
Fíjate, en el congelador.
En el congelador.
O sea, James Bond lo metería en el congelador.
Exacto,
para que no le
James Bond,
¿no?
lo metería en el localizador. No en la otra parte de su edificio.
Pues sí.
Esto que si alguien sabe que lo confirme, pero vamos, es lo que me habían dicho, que esa es la fórmula para que no te identifiquen, no te localice. Con el móvil te localiza todo el mundo rápidamente.
Bueno, y si se te cae el móvil desde un quinto, ¿qué creéis? ¿Que se salva o no se salva? ¿Desde un quinto piso?
Pues no lo sé.
Bueno,
a ver.
La chica que le limpia a mi madre estaba limpiándole el balcón de un quinto piso y se le cayó el móvil del bolsillo a la calle. Pues bajó a por él, lo cogió y le seguía funcionando. No se le rompió ni la pantalla.
¿Qué me...? Pero bueno. Qué suerte.
Y luego estaba
formas.
El otro pobre que se le cayó por las escaleras y llegó, vamos, con la pantalla destrozada.
Es que lo raro es que no se haya roto esta mujer la pantalla. ¡Ni la pantalla! Que sí. Nos diga ahora, no en público, ¿no?
¿Qué
no,
marca, aquí, por favor?
¿Por favor?
¿Qué móvil es ese? Que no se rompe desde un quinto.
Bueno, pues los móviles se pierden, los móviles se caen por las rendijas, los móviles aparecen donde no deben o desaparecen del todo, o a lo mejor consigues recuperarlo de aquella manera. Queremos estas historias, es de lo que estamos hablando contigo, que nos escuchas hoy, esta tarde de viernes. Queremos más mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-0602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son algunas de las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Además de tarde...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¡Wow! El Festival del Mueble de Conforama te va a sorprender. Disfruta de un 20% de descuento extra en sofás, colchones y muebles. Hasta el 5 de abril en tu tienda Conforama y en la web.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, como no, la mascarilla. Tenemos todo listo, todos pillando un buen brebaje. Compramos algo de comida, nos damos un homenaje. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
AENA, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 20 de abril. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Pensando en cómo ahorrar este mes? Escucha, porque por ser socio del Club Carrefour, ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.800 productos, como el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Compras 2 y acumulas 5,70 € en tu cheque ahorro solo hasta el 11 de abril. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Total Energies.
¿Pensando en cómo ahorrar este mes? Escucha, porque por ser socio del Club Carrefour, ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.800 productos, como el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Compras 2 y acumulas 5,70 € en tu cheque ahorro solo hasta el 11 de abril. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Para todos a los que les gusta estar juntos,
¡vamos todos a la playa!
Y no dejar a nadie atrás,
¡vamos a por Pedro!
Del 28 de marzo al 2 de abril celebramos los Jogger Days. Ven con tu familia a la Red Dacia y descubre el nuevo Dacia Jogger con hasta 7 plazas. No te lo pierdas. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Con hasta un 40% de ahorro en Amazon, puedo comprar ese nuevo reloj sumergible y nadar hasta donde ningún nadador ha llegado nunca. Aprenderé a hablar en delfín. ¿En serio?
Sueña lo grande con un ahorro de hasta el 40% en las ofertas de primavera de Amazon. Terminan el 13 de abril. Más información en amazon.es.
En Alena Flelu cumplimos 50 años en el mundo y queremos celebrarlo contigo. El sábado 2 de abril, acércate a tu óptica Alena Flelu y si eres uno de los 50 primeros en llegar, te regalamos unas gafas graduadas. Así de sencillo. Recuerda, solo el 2 de abril. Ven a tu óptica más cercana Alena Flelu y llévate unas gafas graduadas de regalo. Ver condiciones en óptica.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En este congreso de empresarios católicos que se está celebrando en Santiago de Compostela, como gran ponente está Emilio Zamañi, que es presidente de la Academia Pontificia, un hombre que sabe de economía prácticamente todo, profesor de la Universidad de Bolonia. Profesor Zamañi, gracias por atender a la cadena COPE.
Gracias a vosotros. Tengo que disculparme por mi idioma indecente. Nunca estudié castellano, pero me gusta muchísimo. Entonces quiero disculparme.
Bueno, pues para no haberlo estudiado, lo habla usted perfectamente. Venimos de una pandemia como el COVID. O estamos en una guerra europea y de pronto los paradigmas de la globalización parece que han desaparecido. La cadena de suministros ha tenido problemas, la división del trabajo o de la producción internacional parece que también ha tenido problemas. ¿Vamos hacia otro mundo con menos globalización, profesor Zamañi?
Es verdad, vivimos un periodo histórico extraordinario. Algunos lo llaman la segunda grande transformación, porque la primera grande transformación fue el título de un libro muy famoso, del 1944 de Karl Polanyi, que es uno de los 10 libros más importantes de la cultura occidental. En aquel libro Polanyi habló la grande transformación con referencia a la primera y la segunda revolución industrial. Hoy en día vivimos la segunda grande transformación, porque vivimos en un periodo que no existió a aquel tiempo, la globalización, la financialización de la economía y la cuarta revolución industrial, la revolución de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías. Y en este contexto, un aspecto que no fue considerado en general, algunas excepciones siempre existen de los economistas y también de los políticos, es que estas novedades tenían que ser consideradas causa de mutamientos políticos. Que indico. Significa que lo que pasa ahora en la guerra en Ucrania va a cerrar el primer ciclo de la segunda grande transformación. El ciclo que empezó a Berlín, 1989, la fin del sistema soviético, y Kiev, 2022, que sí es la fin de este ciclo. Este ciclo fue caracterizado de una idea básica, la idea según la cual en el tiempo de la globalización no podía obtener guerras, no podía obtener solo conflictos locales, ma no guerra en el sentido propio del término. Porque la idea fue que con las transacciones económicas y financieras, los países, las personas, no tienen el tiempo para hacer la guerra. Lo que está pasando en este periodo es la desconfirmación de este sentido. Tenemos que admitir un pecado de superficialidad, aunque que hay intelectuales muy bravos, pero superficial, porque no consideran que las relaciones económicas con el Estado son importantes, pero no solo, porque hay ideologías, hay ideales. La Rusia, Putin, hace la guerra no por razones económicas, lo sabemos, pero que hay un problema de identidad nacional que va a considerar la grandeza de la grande Rusia, etcétera, etcétera. Entonces, yo pienso que a la fin de esta guerra un nuevo ciclo se va a...
O sea, estamos al final, digamos, del dogma del homus economicus, ¿no? Todo se entiende por la economía.
Exacto. La l'assunto dei home economics è una stupidez assoluta. Solo persone che non intendono, non sanno la teoria economica, la scienza economica, possono utilizzarla. Perché home economics fu un'espressione inventata nella metà del 1800 da John Stuart Mill, il famoso economista e filosofo inglese. Ma lui inventò l'espressione home economics dicendo che nunca un essere umano può essere come l'uomo economico. Lo che passò fu il contrario, che molti economisti dicevano: oh, lo ha detto John Stuart Mill, entonces vamos a seguir questa idea. L'idea secondo la quale gli esseri umani sono motivati solo dalla intenzione del denaro, della ricchezza, che non è vero. Non è vero semplicemente perché hai persone, come lo passa in questo periodo in Ucraina, che se vanno a morire per difendere un ideale. Perché ellos potrebbero stoppar la guerra hace un mese, però dice tenemos que defender la libertad, la nuestra identidad, etcétera. Esa es la razón por la cual yo pienso que en el próximo ciclo muchas cosas van a ser cambiadas al nivel de actividad económica y también al nivel de la enseñanza económica. Tenemos que reescribir los libros de economía en nuestras universidades.
Se acaba un ciclo de ingenuidad respecto a lo que es el hombre, la ingenuidad liberal. Entramos en un mundo cada vez más desigual, pero quizá había una desigualdad, una ingenuidad también socialdemócrata, pensar que la desigualdad se conseguía resolver con la distribución de renta.
Una precisación es importante. Nunca confundir liberalismo con liberismo. El liberalismo es una teoría política, de ciencia política, que tiene su influencia, aunque también en el próximo futuro. El liberismo es lo que este ciclo que se va a cerrar en este periodo fue desconfirmado. El liberismo que se nació a la Universidad de Chicago con Milton Friedman y los que se llaman Chicago Boys, etc. Demasiados economistas se habían equivocado. Equivocado porque el liberismo es una teoría económica que dice lo que he dicho antes algunos minutos, que es suficiente el mercado hace, va a resolver todo, que no es verdad, es una vergüenza por decir esta cosa. El liberismo es una teoría política que tiene un ideal muy importante, el primado de la libertad, y entonces es una cosa muy seriosa. Lo que va a pasar, yo pienso que el nivel de desigualdades de hoy no es sustentable. Pero no es sustentable desde un punto de vista social. ¿Por qué? Porque no es la diferencia entre los ricos y los pobres. Siempre existieron ricos y pobres, también en la antigüedad, siempre. Pero lo que pasa es la diferencia que en los últimos 40 años la distancia entre los ricos y los pobres se aumentó. Y va a aumentarse de razón, como se dice, endógena, no exógena, como en el pasado. Este es el punto que muchas personas no entienden. En el pasado existían los pobres porque el sistema productivo a nivel global no fuera suficiente, bastante, por ejemplo, para dar de comer a todo el mundo. La humanidad por la primera vez fue capaz de producir cibo por todos a la fin de la Primera Guerra Mundial. Entonces, en el pasado, estuvo un pobre porque no estaban recursos. Hoy es verdad el contrario. ¿Por qué personas, 800 millones de personas, se van a sufrir la hambre? Porque se produce demasiado cibo. En efecto, vamos a destruirlo. Se destruye en Europa occidental, es una vergüenza. Destruimos demasiado cibo. Sí, entonces no es una escasez de recursos, es una modalidad de funcionamiento del mercado que es perversa, porque el mercado al inicio cuando se nació en el 1400, y como sabemos, la economía de mercado, no los mercados, la economía de mercado se nació en Tuscania, Florencia fue la capital, y después a la España, al tiempo del humanismo, del renacimiento, fue inventado para ayudar a los pobres. Este es lo que muchas personas no lo saben, porque no leen, no estudian. Si vamos a leer, por ejemplo, la Escuela de Salamanca, dice, ¿por qué hemos inventado la economía de mercado? Para ayudar a los pobres. Lo que pasa en este periodo, en las últimas décadas, es el contrario. La economía de mercado sirve a aumentar la distancia. Este es el problema por el cual he dicho este modelo no es sustentable.
Estamos viendo que en esta situación es más necesaria la intervención del Estado, una política monetaria cada vez más protagonista, las ayudas de la Unión Europea con el Fondo Next Generation. ¿Dónde queda el principio de subsidiariedad? ¿Hay que repensar el principio de subsidiariedad?
Es verdad que tenemos que considerar que en el próximo futuro la intervención del Estado va a ser adelantada, pero no a la misma manera del pasado, porque el liberalismo es un mal, pero también el estatalismo es un mal. Tenemos que ser personas inteligentes. Los extremos no funcionan. El liberalismo es un extremo de una manera, vamos a decir, de la derecha. El estatalismo es una exageración de la izquierda. Entonces, lo que tenemos que considerar es el pasaje desde el modelo bipolar de orden social basado sobre Estado-mercado a un otro modelo, Estado-mercado-comunidad. Se llama así en la literatura americana, inglesa y a nivel mundial. ¿Qué significa comunidad? Significa principio de subsidiariedad. Porque la comunidad es el ensemble de los que se llaman organizaciones del tercer sector. Por ejemplo, la economía social. En noviembre pasado, la Comisión Europea a Bruselas ha aprobado un documento muy, muy importante sobre la economía social, que dice, no hay solo la economía capitalista, hay también en la Unión Europea espacio por la economía social, que es, por ejemplo, la economía de las cooperativas, de los grupos de voluntariado, de la lo que se llama, llaman empresas sociales, etcétera. Estas son expresión de una comunidad o sociedad civil. Yo prefiero hablar de sociedad civil que se organiza. Porque si vamos a dar todos los esfuerzos al Estado, es muy peligroso. Porque un estatalismo es la anticámara de la dictadura. Y a mí la dictadura no me gusta, me gusta la democracia. Entonces la democracia no puede ser solo aplicada al nivel político, sino también al nivel económico.
Profesor Zamañi, gracias por hacernos comprender mejor hacia dónde va la economía y sobre todo cómo la economía puede ser más justa. Gracias.
¿Cómo?
Gracias por hacernos comprender hacia dónde va la economía.
Gracias a vosotros. Discúlpame por mi idioma indecente. Que no.
Gracias. Indecente nada, gracias.
Estamos a 1 de abril. Y nos seguimos preguntando qué va a pasar con las mascarillas en los interiores. Por ejemplo, ¿va a dejar de ser obligatoria la mascarilla en interiores antes de Semana Santa o no? ¿O tendremos que esperar todavía? Bueno, ya se ha cumplido más de 2 años, ¿no? Desde que la mascarilla llegó a nuestras vidas y al menos en interiores seguimos teniendo en España el uso obligatorio. Te cuento esto y volvemos al tema porque hay que decir que el Congreso de los Diputados aprobaba una moción que insta al Gobierno a eliminar el uso obligatorio de la mascarilla en espacios interiores siempre y cuando lo aconseje la comunidad científica.
política. Bueno, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas trabajan ya para poner fin a una de las pocas medidas que se mantienen contra la COVID-19. El próximo miércoles 6 de abril se reúne el Consejo Interterritorial y está previsto que Sanidad y las autonomías aborden este tema. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues habrá que esperar. Italia, por ejemplo, suprime la mascarilla en interiores hoy mismo. Portugal está estudiando hacerlo. Otros países que también lo han hecho ya y que la han suprimido, por ejemplo, son Francia, Reino Unido desde hace muchísimo tiempo. En fin, somos de los pocos países, como decimos, junto a Portugal, que mantenemos la mascarilla en interiores. Pero parece que ya no será por mucho tiempo. Stanislao Nistal es virólogo y profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, mucha gente piensa o pensaba que se suprimiría la obligatoriedad, porque a nadie se le va a impedir usar la mascarilla si quiere, donde quiera, obviamente. La obligatoriedad de usarla en interiores, digo, antes de la Semana Santa. ¿Sería conveniente o no?
Bueno, hace unos días se han cambiado las reglas y, bueno, pues está en estos momentos en periodo también de tratar de seguir cómo está siendo la evolución de los casos y el impacto que está teniendo, pues hace muy pocos días, ¿no? Y estamos empezando a obtener los primeros datos. No sabemos hasta qué punto esas medidas pues están suponiendo también un impacto o no, o simplemente ya pues estamos la mayor parte inmunizados y, bueno, pues el virus no va a suponer un impacto más grande del que ha tenido en estos momentos. Entonces, bueno, el hacerlo antes de Semana Santa o no es algo que se va a hacer tarde o temprano, pero bueno, yo siempre, como siempre, pues recomendaría prudencia y ver un poco cómo van evolucionando las cosas en base a lo que hemos estado pues cambiando durante los últimos días.
En cuanto a la evolución de la pandemia, es verdad que está bastante estabilizada en cuanto al número de casos, tampoco baja, podría bajar un poco más, no está bajando, ¿no?, de esos alrededor de los 500 casos de incidencia por 100.000 habitantes, pero sin embargo la ocupación hospitalaria es cada vez más baja y esto es buena noticia. ¿Qué significa esto de cómo va evolucionando esta pandemia?
Bueno, pues precisamente eso que estábamos hablando anteriormente. Tanto la vacunación como la inmunización natural, como aquellas personas que se han vacunado y luego se hayan infectado, pues son personas que van desarrollando una inmunidad que les va protegiendo y sobre todo les va protegiendo la enfermedad grave. Y eso repercute en que cada vez haya menos casos graves y que cada vez mueran menos personas. Si no solamente a lo que estamos hablando ahora, sino si nos retrotraemos a toda la pandemia, estamos ahora en una situación en la que podríamos estar pues en torno a abril del año 2020 en cuanto a fallecimientos, por lo menos en los que están reportados, ¿no? Entonces eso nos va diciendo que la humanidad, o en nuestro país, pues en la sociedad española, pues está llegando a una situación en la que el virus pues le va a impactar menos y eso es lo que nos tiene que llevar en algún momento, tarde o temprano, a la normalidad.
Claro, es decir, cada vez hay menos pacientes graves, por decirlo así. Puede haber muchos casos, que sigue habiendo muchos casos, como vemos, es decir, muchos casos relativamente, depende con qué lo comparemos, no como el mes de enero. Pero bueno, no es que la incidencia esté, por ejemplo, en 50, ni mucho menos, ni nos acercamos siquiera, ¿eh? Estamos, ya digo, más cerca de los 500. Pero cada vez hay menos pacientes graves. Y esto sí nos puede llevar hacia esa normalidad y, por tanto, quizá a levantar la obligatoriedad, entiendo, de las mascarillas en interiores. Sería esta la cuestión, ¿no?
Efectivamente, eso es. Y ahora también sobrevenida la situación de que pues ese dato que estaba comentando Pilar, quizá no lo vayamos a tener de la misma manera. No se van a reportar todos los casos porque no se van a hacer diagnóstico de muchos de los casos que estén ocurriendo en cada momento. Entonces nos vamos a tener que fijar en otras variantes, ¿no? Pues por ejemplo, si se mira a personas de más de 60 años o al porcentaje de incidencias de todas las muestras que se analizan, pues si están las positivas están en un valor X y suben sobre ese valor a medida que vayan pasando las semanas, pues nos va a decir, eso va a ser un chivato que nos va a decir que la incidencia está aumentando y que podemos esperar pues a algún caso más grave.
Bueno, pues próxima fecha clave, miércoles 6 de abril, es cuando se reúne el Consejo Interterritorial y el Ministerio de Sanidad, es decir, Ministerio y Autonomías. Y es casi seguro que van a abordar este tema. La cuestión es qué va a salir, ¿no?, de ahí, de ese debate, si finalmente pues levantará la obligación de llevar las mascarillas en interior o todavía no. Así que estaremos pendientes. Stanislao Nistal, profesor, gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Estamos contando que un grupo de amigas se las ingenió para rescatar un teléfono móvil que había caído por un acantilado. ¿Qué hicieron? Se acercaron a la tienda de utensilios más cercana, compraron un palo, compraron una red, oye, y consiguieron rescatarlo. Yo que tú no lo haría, porque a ver si en estas te descuidas.
Uy, y te caes.
Y te caes tú. Entonces, sí, mira, sí, mejor que el móvil se quede ahí perdido para siempre.
Creo que cuidado, cuidado, fácil, cuidado. Para que yo haga esto, sí.
Pero es verdad que los móviles pues tienen cierta tendencia a caerse, a romperse, a deslizarse por grietas, a perderse y desaparecer.
Exacto, a desaparecer.
Luego unas veces aparecen y otras no. De eso estamos hablando con los oyentes.
Y si hay niños en casa, te puedes esperar cualquier cosa.
Buenas tardes, gente. Pues hace tiempo, cuando los móviles tenían tapa y eran bastante pequeñitos, ¿no? Por lo menos el de mi mujer, le desapareció. Lo fue a encontrar al día siguiente metido en un bote donde el niño había metido el yogur y dentro del yogur el móvil. El móvil ya no volvió a funcionar nunca más. Ah. Bueno, pues así tuvo un móvil nuevo. Algo salió, sacó
sí,
de bueno.
Sí, claro,
venga,
claro, claro.
Luego,
en
tardes.
El yogur estaba
no,
el móvil.
No se le ocurrió otra cosa al niño.
Ay, estos niños.
Hay que ver.
Bueno, ¿a quién no le ha pasado esto alguna vez?
A mí se me perdió en mis manos, que me encanta llevar el bolso grande. Y venga a buscarlo, toda nerviosa. Dios mío, lo he perdido, me lo han robado, ¿qué ha pasado? Y uno de mis hijos me pregunta, mamá, ¿qué te pasa? Yo, ay, Dios mío, el móvil, que no lo llevo. Mamá, lo llevas en la mano. Con eso que os diga ya.
Ahí está.
Pero eso también nos pasa, ¿eh?
Oy, con
¿dónde
las
está,
gafas.
¿Dónde estoy con los nervios?
Claro.
Que lo llevo en la mano, perdón,
¿eh? Manos.
Perdón.
Sí, 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 sí. Bueno, y terminamos con un rescate de móvil en toda regla.
Pues en mi caso, a quien se le cayó el móvil en un lugar inverosímil fue a mi hija. Iba andando por un espigón de la playa, pegó un salto y se metió entre las rocas y cayó al agua. Estuvimos mirando, no lo encontramos, se nos ocurrió llamar y como mi hija tenía activada la función del flash cuando la llaman, fue como cuando lo pudimos encontrar, se veía el flash por debajo del agua y tuvimos
anda
que meter la mano. Bueno, fue una odisea, pero lo recuperamos.
Ahí está.
Es que estos niños, estos adolescentes, estos jóvenes tienen unos recursos.
Fíjate,
o sea que cuando la llaman, la luz se ilumina como un flash.
Sí, señora.
Bueno, móviles que se pierden y en la mayor parte de los casos se encuentran. Lo hemos compartido esta tarde con los oyentes. A ver, una cosa importante que tengo que contaros a todos. Que nada, enseguida, en unos instantes, estamos en directo con Manolo Lama desde Doha. ¿Por qué? Porque vamos a conocer ya los rivales de España en la Copa del Mundo, en el Mundial, y ese sorteo se va a realizar, como decimos, en unos instantes, y estaremos aquí en directo, transmitiendo en directo con Manolo Lama. ¡Qué suerte! Además, que está allí en Qatar, en Doha. Enseguida estamos con él.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas. Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros, con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Punta Cana, 9 días, todo incluido desde 850 euros. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano a Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano a Mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
¿Y cuando ya no estoy, puedo conectar la alarma? ¿O saber si mis hijos están en casa?
Claro, con la app puedes hacer todo. Conectarla, desconectarla y sabes quién entra o sale en todo momento, porque cada uno tiene su llave magnética. Con las cámaras puedes ver cada espacio de la casa en tiempo real. Es casi como estar ahí. Y además, para cualquier cosa, nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Ahorra hoy con unos precios increíbles.
Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos como este.
Jamón serrano reserva Campo Dulce de 6 kilos y medio, 49,90 euros.
Y de regalo te llevas 24,95 para una próxima compra.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Pensando en cómo ahorrar este mes? Escucha, porque por ser socio del Club Carrefour, ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.800 productos. Como el atún claro en aceite de oliva Carrefour, pague de 8. Compras 2 y acumulas 5,70 € en tu cheque ahorro solo hasta el 11 de abril. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, cómo no, la mascarilla. Tenemos todo listo, todos pillando un buen brebaje. Compramos algo de comida, nos damos un homenaje. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
AENA, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
¿Y cuando yo no estoy, puedo conectar la alarma? ¿O saber si mis hijos están en casa?
Claro, con la app puedes hacer todo. Conectarla, desconectarla y sabes quién entra o sale en todo momento, porque cada uno tiene su llave magnética. Con las cámaras puedes ver cada espacio de la casa en tiempo real. Es casi como estar ahí. Y además, para cualquier cosa, nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
¡Wow! El Festival del Mueble de Conforama te va a sorprender. Disfruta de un 20% de descuento extra en sofás, colchones y muebles, hasta el 5 de abril en tu tienda Conforama y en la web.
Son las 6.